Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, ¿sabes de qué? De lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar de una forma muy sencilla y directa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán. También Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el vasto panteón de la mitología griega, una fascinante y misteriosa categoría de deidades emerge del oscuro reino del inframundo. Estos seres, conocidos como los dioses tónicos, son los guardianes silenciosos de la vida y la muerte. En la mitología griega, el término tónico se utiliza para describir a los dioses y espíritus que gobiernan el inframundo. Este reino espectral se asocia no solo con la muerte, sino también con la vida después de ella y la fertilidad de la tierra. Estos dioses tónicos sirven como guardianes de los portales a lo desconocido, develando secretos que trascienden la barrera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Hoy, guardianes del inframundo, tejedores de destino.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Vamos a hablar sobre algunos seres mitológicos y que han dejado una huella muy profunda. Se han inspirado películas, se han inspirado series y esto lo vamos a platicar.
Y para iniciar nos vamos a ir hasta California, donde ya está listo para contar su relato Dani. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿ya en casita o trabajando?
No, ya, hace ratito que llegamos a casa.
Excelente, porque ahora con tranquilidad nos puedes platicar tu relato, ¿de qué se trata?
Se le cortó un poquito la voz.
A ver, ¿aquí está mejor?
Sí, ya, escucha mejor, es que se estaba cortando un poco.
Ah, bueno, a ver, adelante, ¿qué nos quieres contar?
Bueno, pues antes que nada, pues un saludo. La verdad, tengo como, ¿qué será? Como unos cuantos meses queriendo llamar, pero la verdad no me atrevía. Es extraño porque uno, siendo necrofóbico y le gusta todo este tipo de las cosas paranormales y todo eso, sí. No tanto así como tenerle miedo a la muerte, pero todo lo que tiene que ver con la muerte, sí, los ataúdes, los muertos, todo eso me pone muy mal. Pero últimamente me han estado pasando unas cositas muy extrañas y dije, creo que ya llegó, es una señal de que tengo que marcar y cosas así.
Y eso es, qué bueno que te atreviste, que ya estás aquí con nosotros. A ver, platícanos.
Sí, bueno, la primera historia que les voy a contar, ya en otra ocasión les contaré las otras, pero creo que esa es la cosa más extraña, no sé si lo podría llamar paranormal. Pero es lo más extraño que me ha pasado, y esto pasó hace casi ya unos... Pasó como en el 2007, da de cuenta que, como le estaba comentando, pues yo soy originario de Tijuana, pero yo me vine aquí a California a los 10, 11 años.
Sí.
Cuando nosotros llegamos aquí a California, nos quedamos en casa de una tía y ahí vivían también mis abuelos. Entonces, creo que fue en el verano de ese año, del 2007, que la hermana de mi abuela fue a visitarnos a la casa. Yo, honestamente, pues yo no la conocía. Yo la conocí en ese instante. Entonces, de cuenta que pues yo era muy, como muy, yo siempre he sido una persona como muy servicial, preguntar si están bien, si necesita algo y ese tipo de cosas así. Entonces, pues siempre que ella necesitaba algo, yo le dije, claro que sí, tía, no se preocupe, tía, yo le ayudo. Siempre trataba de ser cortés con ella, ¿verdad? Y luego, pues aparte, pues también el hecho de que no era mi casa, pues también, no, a pesar de que yo nunca fui como ese tipo de personas así, que mala persona,
problemático,
ese tipo,
¿sí?,
de cosas, pero pues, exacto. Entonces, haga de cuenta que pasó esa vez, ella se fue. Entonces, a lo que me comenta mi abuela, una vez hablando por teléfono con ella, su hermana, ella siempre se refería a mí como que, Dani me quiere mucho, Dani es muy cortés conmigo, es muy amable, la verdad me gusta ir para allá porque me trata bien, o sea, siempre hubo cosas muy buenas de mí. Luego volvió a ir, tiempo después, unos meses después volvió a ir y fue igual. Obviamente ya la trataba un poquito más porque pues ya la conocía. Ella siempre se quedaba dormida en la sala. Haz de cuenta que no era como de estas salas que son de dos piezas, esta era una sala de una sola pieza, y ya ve que a veces en las esquinas pues tienen estos sillones que se hacen como reclinables.
Sí.
Entonces, haz de cuenta que esa vez fue la última vez que la miré. No sé muy bien exactamente cuánto tiempo pasó, pero no pasó mucho. Ya de cuenta que ella tuvo una muerte algo desafortunada, porque de cuenta que ella vivía con su hija en una parte de Los Ángeles, no me acuerdo si era en Riverside o algo así, pero sí. Ella tenía una maña, ella siempre se encerraba en su cuarto. O sea, ella iba y agarraba cosas de comer, de beber, todo ese tipo de cosas, y ella se encerraba en su cuarto. O sea, ella podía durar días metida. No sé si el cuarto de ella tenía baño, pero a lo que me cuentan a mí es que ella agarraba sus cosas, se metía a su cuarto y podía durar 2-3 días allá metida. Y para los familiares de ella era normal, ¿no? de que, pues no ha salido, pues va a estar allá.
Sí.
En una ocasión, pues ese le hizo raro de que ya habían pasado, no sé, tres días, póngale a lo mucho, ajá, de que mi tía no salía. Mi tía tenía a encerrarse también con seguros. El cuarto de ella tenía de estos seguros que se ponen arribita de esos como tipo de candadito.
Uh-huh.
Entonces, pues ya se les había hecho raro de que mi tía no, pues no salía ni para el baño, ni agarrar alguna bebida o algún bocadillo o algo así.
Sí, sí.
Entonces, pues su hija que vivía con ella le tocaba la puerta y no respondía. La quisieron abrir, pero como que nomás la abrieron un poquito, porque como le digo, tenía de esos seguros de candadito.
Sí.
Entonces, cuando entreabrieron la puerta, miraron que mi tía pues estaba pues casi casi colgando de la cama. Entonces, tiraron la puerta y pues se dieron cuenta pues de que mi tía pues ya había fallecido. No sabían si había fallecido en ese momento o si había fallecido días antes, porque creo, como le digo, creo que la habían mirado como dos o tres días. Ella agarraba sus cosas, como le digo, se metía a su cuarto y no salía.
Uh-huh.
Entonces, de cuenta que pues obviamente le dan la noticia a mi abuela de que mi tía falleció. No recuerdo bien su nombre, pero le decíamos Chula, de cariño. Mi tía Chula.
Sí.
Entonces, se da cuenta que pues mi abuela nos dice, y pues falleció su tía Chula. Y también fue un caso muy extraño porque la verdad no sé cómo es allá el tipo de...
Dani, te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo. Permíteme, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Dani desde California. Antes de irnos a la pausa, comentabas que no sabías cómo eran acá los funerales, ¿o cómo?
Sí, la verdad no sé exactamente cuando fallece una persona, a cuánto es lo que tardan para darles el cuerpo y todo ese tipo de cosas.
Fíjate que
velar.
Sí, hemos sabido que es muy diferente aquí en México que en Estados Unidos. En México es mucho más rápido, porque fallece una persona, normalmente la velamos un día y al siguiente se entierra, se sepulta o se incinera. Pero me parece que en Estados Unidos son varios días, ¿verdad?
Sí, normalmente creo que es como una semana, pero este caso que le digo fue todavía mucho más largo, porque creo que a ella la tuvieron básicamente pues en una hielera como por 3 semanas para que nosotros la pudiéramos velar. Y luego, aparte de eso, pues cuando la velamos aquí, su cuerpo lo mandaron para México. Mi familia es de Guadalajara, de Zapopan, entonces de un pueblo que se llama Tezistán. Entonces, todavía para mandarla la tuvieron que mandar en avión y prácticamente tardaron un poquito más de un mes para enterrarla. Con eso le digo todo.
Muchísimo tiempo.
Sí, entonces le digo que llegó el momento de ir al velorio. Tuvimos que ir a Los Ángeles al velorio. Y pues como le digo, yo soy una persona, pues me considero una persona necrofóbica, porque todo lo que tiene que ver con ataúdes, el mismo difunto, todo eso me pone muy mal, al borde de desmayarme, empezar a temblar, me pone muy mal, muy mal.
Sí.
Como le digo, no le tengo miedo a morirme, pero todo lo que tenga que ver relacionado con la muerte me da mucho, no sé, no puedo.
Okay.
Entonces, de cuenta que pues llegamos al velorio y pues era cuerpo presente y todo, y pues saludamos a la familia. Yo nunca me acerqué al ataúd, me daba mucho miedo, la verdad, pero no sé por qué, Aparte, pues era un niño, le estoy diciendo que en ese tiempo a lo mucho tenía, yo pienso que como unos 13, 14 años.
Ah, sí, estaba chico.
Ya de cuenta que por curiosidad, por morbo, lo que usted quiera, me dio por ir a ver el ataúd. Y pues obviamente pues la miré y pues me dio mucho miedo porque pues no se parecía nada a la imagen que yo tenía de ella. Prácticamente aquí casi estaba como de un color así como entre blanco y azul. Me impactó mucho, la verdad.
¿Impresionaste?
Sí, la verdad. Entonces, del miedo, pues yo ya no me quise acercar. Yo recuerdo que yo me fui hasta la parte de atrás del lugar donde la estábamos velando, y pues obviamente pues nos quedamos un par de horas porque rezaron el rosario, pues el tiempo que duraron ahí viéndola y así. Entonces yo nunca, como digo, ya después de eso yo no me acerqué. Pero un dato curioso, que cuando me acerqué, obviamente su ataúd estaba lleno de flores, a flores a morir había, pero había un tipo de flor que no sé cómo se llama. Sí. Pero que era más fuerte el olor que las demás flores, lo recuerdo muy bien.
Okay.
Y ya de cuenta que ya pasa el tiempo y pues obviamente mi mamá dijo, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos a ir. Hace de cuenta que el lugar donde la velamos estaba como unos, ¿qué será? Como unos 15 a 20 minutos retirado de la vía rápida o del freeway, como le dicen aquí.
Sí.
Entonces era una distancia bastante larga. Entonces, de cuenta que nos despedimos de nuestra familia. En el carro iba mi mamá, iba una prima atrás, mis dos hermanas y yo de copiloto. Entonces, de cuenta que nos fuimos y pues todo callado, no decíamos nada. En el momento que agarramos el freeway, yo no sé por qué, pues yo dije, ¿saben qué? Pues vamos a poner música. Y me acuerdo que en ese tiempo tenía una carpeta llena de discos. Y me acuerdo que puse uno, le subí al volumen, nos pusimos a cantar mi prima, yo y mis hermanas. Te lo juro, no había pasado, y me acuerdo y me da escalofríos, no había pasado ni 10, 15 segundos que tenía la música. Obviamente le subí el volumen a un volumen alto.
Sí.
Te lo juro, no habían pasado ni 15, 20 segundos cuando dentro de estos filtros donde sale el aire acondicionado no estaba prendido. Llevábamos, yo pienso que a lo mucho como unos 3, 4 minutos que habíamos agarrado el freeway, pero de donde entra el aire acondicionado de los filtros, empezó a entrar el olor a las flores que estaban alrededor de mi tía. Pero un olor así fuertísimo al olor.
Sí, sí, sí.
Y nosotros pues nos quedamos todos espantados. O sea, yo me quedé viendo a mi mamá, le dije, ¿sí huele? Mi mamá, sí. Y mi mamá le preguntó a mis hermanas y a mi prima, ¿agarraron una flor o algo? Y no, pues nadie me agarró nada. Pero de cuenta que era un olor tan fuerte como si estuviéramos oliendo la misma flor, la tuviéramos aquí en la nariz.
¿Pero era un olor agradable?
Sí, era el olor a las flores que estaban alrededor de mi tía. Como le digo, era una flor en especial, no recuerdo cuál era, pero sí me acuerdo porque era la que olía más.
Ok, Dani.
Pero ese olor de la flor que estaba alrededor de mi tía se empezó a meter a los filtros del aire. Y le digo, el aire acondicionado ni siquiera estaba prendido, nada. Y obviamente no es como que diga, pues estábamos aquí a la vuelta, ¿me entiendes?
Sí,
ya
sí.
Teníamos de los 20 minutos que se hacían de llegar al freeway y unos 3, 4 minutos que teníamos manejando ya ahí. O sea, ¿cómo puede ser posible que el olor se haya metido por ahí y ya ni siquiera estábamos ahí?
Oye, es que aquí bien cabe la pena comentar que se dice que este aroma, y cuando se trata de un fallecimiento, podría significar la presencia de este familiar que anda por ahí,
Sí, fue lo que nos dijo mi mamá, porque en cuanto se empezó a meter el olor, yo le bajé el volumen a la música, le hice esa pregunta a mi mamá de que huele, y mi mamá preguntó, ¿alguien se trajo? Porque mis hermanas estaban chiquitas, en ese tiempo tenían 5 y 4 años. A lo mejor pensó que mis hermanas jugando ahí o algo, agarraron una flor y se la trajeron. Entonces ya nomás yo me empiezo a poner muy mal y mi mamá todavía me dice, ya ves, es tu tía que les está diciendo que no le están guardando el respeto. O sea, venimos de velarla, de llorarle, y ustedes al poner la música recio y ponerse a cantar, es como si se estuvieran burlando de ella y ese tipo de cosas. Y no, pues yo casi llorando ahí, pero de cuenta que apagué la música, no pasaron, te lo vuelvo a decir, otros 10, 15 minutos y el olor se fue.
Ay. Oye, pero las ganas hasta de escuchar música se les quitaron.
Sí. Y yo la verdad quedé muy traumado por mucho tiempo, la verdad. Yo recuerdo que para ir al baño, haz de cuenta que era un pasillito, haz de cuenta que usted entraba a la casa, a su casa, estaba la sala, estaba el comedor, y entre la puerta de la cocina, al lado izquierdo, era el pasillo para entrar a los cuartos, y la primera puerta era la del baño. Entonces, siempre que salía al baño, yo volteaba para el otro lado y daba exactamente a la sala. Entonces yo para levantarme en la noche, de cuenta que yo no podía, porque yo sentía que mi tía iba a estar recargada ahí, porque le digo, ella siempre se dormía recargada así en el sillón. Entonces sí fue, y más con lo que me pasó, pues sí me quedé muy traumado, la verdad, y la verdad sí fue algo muy, que no tiene explicación, no sé, yo no nunca me había pasado ese tipo de cosas, y sí, la verdad sí. Y fue algo muy fuerte para mí, y luego pues tan chiquito que estaba.
Pero fíjate, te marcó, digamos, porque a partir de entonces ya le tienes cierto respeto o reserva al asistir, ¿no?, a algún velorio.
La verdad, no. Digo, yo soy muy miedoso. Afortunadamente no he tenido la desgracia de perder familiares tan cercanos a mí. Obviamente hemos perdido familiares, pero ya como no tan cercanos a mí, entonces trato de evitar ese tipo de cosas. Incluso yo bromeo con mi mamá, de que le digo, ¿sabes? El día que ya no estés aquí, le digo, más vale que te crememos, porque si quieres que te velemos, y todavía le digo, yo no voy a ir a tu velorio, le digo, yo me voy para acá. Y ya nada, mi mamá jugando me dice, pues si no vas, yo vengo y te jalo los pies.
Ándale. Oye, estas frases que en ocasiones son de broma, cuando suceden ya se pone en un tono mucho más macabro, porque a veces se cumple.
Sí, como le digo, mi mamá es una persona que le han pasado muchas cosas, ya se las contaré después, pero como le digo, últimamente me han estado pasando cosas muy raras. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con terror, y la verdad yo tengo ya mucho rato escuchando La Mano Peluda. Me acuerdo que mi papá,
excelente amigo,
mi papá no la ponía cuando estaba chiquito. A mí no me tocó los principios, a mí me tocó más la parte, no me acuerdo quién era el locutor en ese tiempo, pero sí me acuerdo que mi papá me espantaba cuando salía el intro de La Mano Peluda, el lado oculto de la sonrisa. No, yo con eso tenía para no dormir.
Pero lo importante es que sigues aquí, ya vamos rumbo a los 29 años y nos encanta que platique las experiencias. En otra ocasión esperamos volver a recibirte. Te deseamos que tengas excelente noche y seguimos en contacto.
Sí, cuando gusten, aquí estoy.
Gracias, amigo.
Nos vamos a una pausa. El Miedofón sigue listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo sus mensajes. Aquí Patty de Naucalpan nos dice: Gina y Lachito, quiero agradecer que he podido aceptar que soy una persona con sensibilidad para ver, oír y sentir cosas que muchas personas no. En una conversación familiar tocaron el tema y yo les dije que no es fácil para quien como yo hemos tenido este tipo de experiencias. De verdad, infinitas gracias, Patty. Aquí estamos reunidos todos aquellos los que consideramos que es posible y estamos abiertos a la posibilidad de escuchar experiencias que pudieran parecer increíbles, pero que sabemos que son ciertas.
Claro, saludamos a Melody, que está con nosotros, Ramón Camacho, y fíjate, dice Angélica Carrillo, a propósito de lo que comentaba Daniel, yo los escucho diario por Spotify. Muy bien, mi querida amiga, muchas gracias, y ya sabes, te voy a recordar que tú ahí nos encuentras como La Mano Peluda Grupo Fórmula, no te confundas, es La Mano Peluda Grupo Fórmula, el auténtico y original. Tenemos a alguien en la línea, hola, buenas noches.
Uy, creo que no te escuchas.
No me escucha, ¿verdad? Hola, hola, buenas noches. No, parece que no vamos a triunfar con esta llamada.
Hoy estamos hablando de los guardianes del inframundo, también conocidos como los dioses tónicos. Desempeñan un papel crucial en la mitología griega al gobernar sobre el oscuro reino subterráneo. Entre estos dioses, los tejedores del destino destacan como figuras misteriosas, pero también poderosas. En la mitología griega, las parcas, por ejemplo, eran las diosas encargadas de tejer el destino de los seres vivos. Estas deidades tónicas, también conocidas como Cloto, Atropos, son los tejedores supremos del destino, por nombrarlos de alguna manera, y tienen un papel específico. Por ejemplo, Cloto hilaba el hilo de la vida, la Quesis lo medía y Atropos lo cortaba, simbolizando respectivamente el nacimiento, la adoración y la muerte de cada ser. Vamos a seguir hablando de este tema de los guardianes del inframundo y también escuchando tus experiencias.
Hola Gina, hola Nacho. Buenas tardes, amigo. Por aquí, reportándome.
Bien.
Aquí andamos en California, en Valle de Coachella. Aquí ya saliendo del trabajito. Hace rato estaba yo escuchando a la historia de un compa que dice que su amiga quedó viuda y en una parranda que salió ella, alguien se le acercó, que no era ningún conocido, pero sintió como si hubiese sido su marido. Sí entiendo eso porque a mí me pasó algo similar en el sentido de que fue con un amigo. Ese amigo se suicidó en el 2018, no voy a decir nombre,
okay,
porque pues para no faltar respeto.
Claro, sin problema, amigo.
Ese amigo se enterró en un aquí tardan para entregar los cuerpos aquí en California, y como fue suicidio, pues tardó casi el mes. Se enterró un 16 de abril. De hecho, el día de su entierro, terminando de salir del panteón, nos fuimos a casa de su familia para pues organizar un convivio para honrar la memoria y recordar pues sus hechos del amigo. De hecho, éramos cuatro personas muy cercanos con él que todo el tiempo andábamos para arriba y para abajo. Bueno, para no hacer muy largo el relato.
Ok.
Esa tarde pues sí estábamos conviviendo y luego también conviviendo, ¿no? Pero estábamos tranquilos, de la nada se me arrimó una persona, un americano, y me empezó a hablar en español y me platicó mucho acerca de ese amigo. De hecho me dijo que me encargaba mucho, que él lo dijo en sus palabras de esta manera. Dice: yo conocía, él quiere que tú te encargues de que no se separe la familia, que su hija no la separen de la familia, que ustedes sigan unidos y que se acuerden mucho de él. Fue como si él hubiera estado conviviendo con él antes de que se suicidara. Y yo todavía le pregunté, le digo: ¿acaso conociste al primo, porque así normalmente nos decimos primos, o nos decíamos primos. Y pues me dijo, dice, no, no lo conocí, pero yo platiqué con él y él me dijo esto así, así, así. Él lo primero dice que se preparen porque viene algo muy grande y no quiere que separen a la niña de su familia. Y que también ustedes se preparen porque lo que va a pasar es muy grande y va a haber muchas pérdidas. Fue lo que yo me quedé sacado de seis. De hecho, uno de los tíos de mi amigo estaba también escuchando lo que él decía. En eso, un primo mío, que sí es mi primo, empezó a reírse por X chiste que yo no escuché, pero empezó a reírse de una manera muy, como que, sí, exagerada. Del cual yo volteé y le dije, hey, primo Mario, cállate, güey, porque aquí me están platicando del pileo y pues tú con tu ruidero, digo, ya no me dejas escuchar. Entonces, para cuando yo volteé, esa persona ya no estaba a mi lado, sino ya iba camino hacia una oscuridad. Y yo le pregunté al tío de mi amigo, le digo, hey, Oscar, le digo, ¿viste para dónde jaló? Sí, dice, va para allá, dice, ahí por la oscuridad donde están aquellos árboles, por ahí va. Entonces vimos por dónde se metió y a qué casa se metió. Entonces yo le dije, le digo, hey, me estaba platicando de la persona que se suicidó, ¿verdad? Le digo, vamos, porque me estaba a punto de decir qué fue lo que pasó, el por qué lo hizo, le digo, vamos. Cuando llegamos a la casa donde él vio que esa persona entró, efectivamente estaba esa persona sentada. Yo llegué, le toqué la puerta y ahí, en cuanto abrió, me dijo, ¿qué quieres? Pero ya me empezó a hablar puro inglés. Yo, le digo, pues es que hace ratito estuviste ahí conmigo platicando y me dijiste que conociste a mi amigo, le digo, y que platicaste con él en el sentido de que te dijo que quería que supiéramos esto y lo otro, y pues quiero que me sigas platicando qué fue lo que pasó. A lo mejor tú hablaste con él minutos o horas antes de que él se fuera. Me dijo, no, yo no lo conozco, nunca he hablado con él, es más, no sé ni quién es. Yo nunca he ido para allá, o sea, me negó todo. Y le dije, pero si llegaste al principio pidiendo una cerveza. No, dice, es más, yo no tomo. Y volteó a ver a su tío de mi amigo y le digo, Oscar, Leo, pero si tú escuchaste que estábamos platicando, ¿eh? Dice, sí, maño, dice, pero ¿sabes qué? Vámonos, dice, porque pues si el señor no quiere platicar, y si está negando todo, dice, vámonos, para no tener problemas.
Pues sí.
Entonces nos regresamos para allá, para donde estábamos reunidos, y pues sí, lo primero que llegué fue a reclamarle a mi primo. Le digo, hey, por tu culpa ya no escuchamos o no terminamos de escuchar qué fue lo que esta persona nos estaba diciendo. El cual, pues sí, nos quedamos con esa duda de qué fue lo que yo ya no logré escuchar, que él me estaba comentando, y pues sí, me quedé con eso. Y pues sí, al poco tiempo la exnovia de él, la mamá de su hija, pues tuvo otra relación, el cual se casó y empezó a apartar a la niña de la familia de él. Lo que prácticamente el señor nos había dicho, no permitan que aparten a la niña de la familia. Y empezó a pasar todo eso, de ahí se vino la pandemia. Perdimos también muchos seres queridos por culpa de la pandemia. Después de eso, otra vez la muchacha se divorció y con el tiempo alejó más a la niña. La volví a ver como al año siguiente, ya en otra nueva relación, el cual ya también tenía otra niña. Pues yo le pregunté, le digo, pues ojalá y arrimes más a la nena para allá, para con su familia, le digo, porque pues quieras o no, sí le extrañan.
Sí, pues sí.
El cual, pues no, hasta ahorita ya no los he visto, ya no sé si volvieron a juntarse o no, la familia de mi amigo prácticamente con su hija y la mamá de su hija. Ojalá que sí, pero literalmente a lo que me refiero es eso, de que esa persona que se acercó a mí diciéndome que no permitiéramos que alejaran a la niña y que algo grande vendía y todo eso, pues prácticamente estaba advirtiendo o algo por el estilo acerca de la pandemia. Yo platiqué con mis camaradas tiempo de como una semana después de todo eso, el cual todavía me llegó un mensaje del número del teléfono que tenía mi amigo, porque él se perdió literalmente toda una noche. Y yo cuando recibí ese mensaje fue una semana después, que me decía que estaba bien. Ese mensaje que prácticamente me respondió fue porque lo andábamos buscando, y yo le pregunté: hey, Pi, contesta el teléfono, güey. Le digo, quiero saber si estás bien. Pero como nunca me contestó pronto, hasta como le digo, una semana después fue cuando se regresó ese mensaje donde me contestaba diciéndome que estaba bien. De ahí pues comprendimos que literalmente lo que pasó con él fue para que él pudiera estar bien con él mismo, pues. O sea, él lo que hizo, él solamente sabe sus razones, y así se quedó. Y pues esa era la anécdota que quería yo platicarles, que fue lo que pasó en el 2018.
Decisión que tomó, que la realidad pues solamente la supo él, ¿no? Porque tomó esa terrible decisión.
Oye, Gina, ¿será que el espíritu del amigo que se suicidó se metió en el cuerpo de esa persona para transmitir el mensaje que cuidaran a los niños y que se prepararan? Todo lo que ya escuchamos, ¿no? Pero estuvo muy raro porque inclusive pidió de beber y en cualquier descuido pues ya se fue. Como si hubiese sido otra persona completamente diferente. Ni probablemente ni siquiera se acordaba de que había hablado con ellos. Por lo que deja aquí entender mi amigo.
Lo tomó como canal.
Lo tomó de canal, exactamente. Para transmitir un mensaje, para platicar. O tal vez, simple y sencillamente, pues como decimos coloquialmente, ¿no? Recoger sus pasos.
Podría haber sido. Vámonos también a saludar a más amigos que quieren contar su experiencia. Nos vamos hasta Baja California. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Carlos Medina.
Carlos.
Ay, disculpe, Nachito y Ginita, lo que pasa que señorita, yo aquí no tengo tanta señal, no sé por qué, me está fallando.
Platícanos lo que quieres compartir, amigo, y nosotros aquí hacemos un pequeño esfuerzo, espero que tú también.
Y los oigo perfectamente.
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, mire, esta es una... Es algo que le pasó a mi abuela, que ya en paz descanse.
Sí.
Nosotros, bueno, en la casa que está allá en Veracruz, yo resido acá en Baja California.
Sí.
Pero la casa que dejó ella.
Ajá.
Que también es... resulta que se contaba en ese tiempo, y nos lo contaba un señor, porque eran ejidos al principio. Nosotros fuimos de los primeros que colonizamos ahí. Vaya, que se hicieron los lotes y compraron.
Okay.
Sí.
Resulta que para llegar a la casa no era una calle como tal, era una veredita. En ese tiempo, ese señor que me contaba las cosas, bueno, que me contaba cosas que sucedían allí, él era de los primeros residentes. Decía que ahí estaba, bueno, ellos le dicen, bueno, él le decía el que pasaba un burro con los tambos esos que donde cargan las leches, esos tambos de lámina galvanizada.
Sí, botes lecheros.
Eso, y que pasaba, que se oía toda la...
¿Sí?
Yo una vez llegué a escucharlo, pero como tal, no salía a ver qué era, porque era al principio, cuando teníamos apenas luz, no teníamos drenaje, no teníamos nada. Te decían que ahí pasaba ese burro, porque era un señor que vivía hacia un barranco que había, hasta terminando la calle, y era un barranco, que ese señor pasaba, pero lo que traía en los tambos no era leche, sino que traía oro.
¡Ah, ándale!
Eso es lo que me decía ese señor, que lo y que entonces ese señor guardaba oro en una cueva que hay. De hecho, yo llegué a entrar, no entrar, vi esas cuevas que están sobre donde está un cantil.
Ajá.
Pero yo la verdad nunca me quise arriesgar a entrar en la forma de que se derrumbara la cueva y quedara uno atrapado ahí y ya. Y no solamente él, también lo contaba mi abuela.
Sí.
Porque también lo conocieron. Ese señor era, él no, a lo que me decían, no era así ambicioso, no ostentaba lo que tenía. Él andaba en su burro con sus guarachitos y su burro.
Sí.
Dicen que ahí hay dinero de ese señor que ahí lo dejaron. Yo me da curiosidad de repente a ver qué, porque todavía esas cosas están. Yo nada más las llegué a ver así de vista. Pero a entrar no me arriesgué. Estaba mucho más en ese tiempo, tendría como unos 15 años. Entonces no era como mi prioridad andar buscando esas cosas.
Sí.
Y bueno, esa es una. Ahora necesito, Ginita, pudiera preguntarle al maestro Sohan algo, un sueño que tuve hace poco.
A ver.
Dinos.
Estuvo medio raro ese sueño que yo tuve. Mi madre pues ya falleció, como le comenté. Resulta que es muy poco que sueñe con mi mamá o que sueñe con personas que ya murieron.
Sí.
Hace como 2 semanas recuerdo ese sueño, lo tengo bien presente. Recuerdo que era la calle que va a dar a la casa donde vivía allá en Veracruz, pero lo veía todo oscuro, oscuridad total.
Sí.
Y recuerdo que iba caminando, doblaba, porque la casa queda a media cuadra, terminando en la calle. Entraba y veía a mi mamá. Cuando yo vi a mi mamá, se iluminó como que se encendieron las luces del alumbrado público, porque yo lo que vi era de noche, y entré y la saludé y le dio un gusto como que verde y me abrazó y entramos, y la sala es un pasillo completo. No recuerdo cómo fue que mi abuela apareció, porque mi abuela ya también ya falleció. Y estaba mi mamá, estaba mi abuela y estaba yo, y estábamos platicando hacia donde estaba una puerta trasera, y de repente vi como que venía como que un huracán. Y yo lo único que hice fue abrazar a mi mamá y llevarla hasta donde estaba un cuarto y abrazarla, pero ese huracán pasó, pero no entró aire ni nada. Está medio raro ese sueño que tuve, no sé qué significa. Ojalá y el maestro Sohan me pudiera decir qué significa soñar con mi mamá, que al verla yo iluminó todo. Yo veía ya luz. Y luego de que ese huracán se viniera, fue como de repente que verlo y se veía acercándose a nuestra casa.
Sí.
Y yo al momento de que se iba acercando, yo lo que hice fue a agarrar a mi mamá y abrazarla y no soltarla. Y después de que ese huracán se acercara a la casa,
sí,
en el aire, casa no entró nada de aire. O sea, no hubo, o sea, como que no sé qué pasó, que ahí no sucedió nada.
Okay.
Yo lo que preguntar al maestro Sohar. No sé cuándo vaya a estar él.
La próxima semana.
Sí, la próxima semana, mi amigo.
Ok.
Con sí, mucho gusto.
Pero ustedes también ya tengan cierto conocimiento en tanto aprendizaje que llevan con el maestro Sohar y todas las anécdotas que él les cuenta y todos los aprendizajes que ustedes pueden sacar de él.
Gracias, mi amigo. Muy amable.
Claro que se lo vamos a preguntar la próxima semana. Te agradecemos muchísimo que hayas platicado el sueño y además tu experiencia.
Así es, muchas gracias, amigo.
Muchísimas gracias, Martín y Minita, y gracias, gracias.
Que pases bonita noche.
Saludos.
Igualmente, Minita. Saludos.
Hasta luego, mi querido amigo. Un poquito de problemas con la línea.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, situaciones extrañas, insólitas, relatos que nos dejan pues con la boca abierta.
Literalmente, Gina, pues nos encanta que ustedes participen con nosotros.
Hola, Gina, hola, Nacho.
Hola.
Les mando esta nota de voz porque últimamente no sé si es lo que, no sé qué es lo que tengo, si es una sabiduría lo que yo tengo dentro de mí, pero solo quiero decirle de que cuando yo sueño, soy en mis sueños, cuando yo las veces que yo sueño que va a pasarme algo, como que yo ya sé, como que yo me preparo para eso.
Premoniciones.
No sé cómo explicárselo. Últimamente he tenido sueños desde hace como 2 años. He tenido sueños de que sueño como que si se me, como que me va a pasar algo. Como por ejemplo, yo sueño muchas veces con mi carro. Cuando yo sueño cosas de mi carro, es algún problema que le va a pasar al carro mío, o me chocan, o me ponen un ticket aquí en Nueva York, o cosas así. Siempre que sueño algo, tiene que ver conmigo. He llegado a un punto de que le he tenido miedo a mis sueños, porque hoy me levanté, hoy soñé de que yo me estaba levantando a las 3:35 de la mañana, perdón, 3:36 de la tarde, y me levanté y cuando miré el reloj eran las 3:46. No sé qué es lo que está pasando, no sé si ustedes me pueden ayudar con eso, qué es lo que significa. Hace como 2 meses atrás soñé de que alguien me había chocado el carro, y yo venía en el highway, en la carretera, y el carro se me apagó instantáneamente. Y gracias a Dios yo ando un booster para recargar la batería, y así pude salir del highway. He tenido muchos sueños en el trabajo, y por parte de eso siento como que los sueños míos se hacen, que me están dando algo de entender, me están dando como que le haga más caso a mis sueños, en pocas palabras, ¿me entienden? No sé si ustedes me pueden ayudar con esto. Yo vivo aquí en Nueva York, solo quiero mandarle este audio para ver si ustedes me pueden ayudar. Siempre que tengo sueños así en mi mente, y como por ejemplo lo que me pasó ahora, que me levanté, soñé que me estaba levantando a las 3:36, y cuando me desperté eran las 3:46 de la mañana. siempre me levanto, hay veces a las 3 de la mañana, hay veces me levanto a las 2 de la mañana, es como que alguien, como que es un aviso. No sé si ustedes me pueden ayudar con esto.
Y otra cosa quiero decirle, Gina y Nacho, que he tenido muchos déjà vu, como por ejemplo en el trabajo que estoy ahora. La vez pasada estuve en déjà vu. Yo iba caminando en el mismo trabajo, en un almacén, y de repente mi cuerpo se paró, mi mente se paró, y como que se retrocedió a un tiempo, como que algo me dijo, como que algo me dijo a mí en mi mente, pero tú ya habías estado aquí, en este trabajo. Me pasan déjà vu seguidamente, últimamente me han pasado déjà vu seguidamente como 2 veces al mes.
Sí.
De repente voy por un lugar y mi cuerpo se para y de repente algo me dice, wow, pero yo había pasado por aquí. No sé a qué se refiere todo esto, es algo misterioso que me está pasando.
Sí, mi amigo, pues probablemente estás pasando por una racha de esas que a todos nos puede llegar. En ocasiones es una racha de mala suerte. En ocasiones es una racha en donde nos van saliendo todas las cosas que hacemos, nos sale bien. O sea, no todo tiene que ser negativo. Esto que te está pasando, que sueñas con algo que para ti es importante, porque tú no lo dijiste, pero puedo intuir que tu auto es importante para ti. Tal vez eres de esas personas que aman los autos, los carros, y les encanta traerlo en punto, y les encanta traerlo bien limpiecito, tuneado y todas esas cosas. Entonces, habla de cosas importantes en tu vida, mi querido amigo, y por el horario en que te despiertas, yo diría que no te espantes ni sientas mala vibra. Por el contrario, trata de aprovechar ese momento en que ya estás despierto para programar tu día. Es decir, no te claves con un asunto que pudiera tratarse, que la hora del diablo y que la hora de no sé qué. No, tú no te claves con ello.
Aquí estás hablando de dos temas importantes. Por una parte, sueños premonitorios, y por otra, déjà vu. No todas las personas pueden tenerlos, pero hay algunas otras que sí. La explicación por qué les pasa no se ha tenido. Lo cierto es que tienes una habilidad psíquica que te permite recibir información sobre eventos futuros a través de tus sueños, que serían los sueños premonitorios. Estás viendo algo que va a suceder y que a ti te deja extrañado, sin embargo es algo que tú posees, y los déjà vu de esta manera, de momentitos que apenas son instantes, que ya lo viviste. No es que sea malo ni bueno, es algo que tú posees, que no todas las personas lo tienen, pero que hay algunas que les gusta el tema y entonces lo quieren desarrollar, y otras que quizá les espanta y dicen, mejor yo en esa área no me meto.
Así es, así que pues ahí te dejamos ese comentario, mi querido amigo, sin necesariamente tener la razón absoluta o la verdad absoluta, eso es difícil de conseguir, pero sí, por lo menos te damos un punto de vista que tú ya escuchaste, tan variado como pueden ser los sueños. Eso es lo maravilloso de los sueños.
Saludamos a nuestros amigos de Huetamo, Michoacán, la 95.5, donde se están uniendo cada vez más amigos contando experiencias. Y aquí tenemos en la línea a Elvira. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Gina, buenas noches.
Buenas noches.
Saludos, amiga.
Aquí con el gusto de saludarte y queriendo conocer qué es lo que quieres platicar.
Tengo todas las cosas. Empezamos por una historia que nos contó papá, de mi abuelito.
Sí, adelante.
Mi papi vivía son de Guerrero.
Sí.
Bueno, mi papi ya falleció, pero igual lo tomé en cuenta como si estuviera, está conmigo todavía.
Sí, claro, siempre va a quedarse.
Sí, mi abuelito siempre se dedicó a la música, era músico, jugador, tomador y todo, mujeriego y todo.
Ah, okay.
Cuando vivía en Guayameo, porque es Guayameo.
Sí.
Aquí en Guerrero. todo el tiempo se lo levantaba un señor de caballo.
Sí.
A un señor de caballo. A mi abuelito.
Okay. Este señor a caballo, ¿cómo era? ¿Era un caballo negro?
Un señor elegante, decía mi papi. Ajá. Elegante a caballo. Pues no había luz ni había nada.
Sí.
Él venía bien borracho, músico y todo, jugador y todo, parrandero y todo.
Ah, uh-huh. Sí.
Lo levantaba, decía, hey, ¿dónde va? No, ya voy para la casa. Y súbase, amigo, lo voy a llevar.
Uh-huh.
Y mi abuelita pues se subía. Uh-huh. Al caballo del señor.
Ah, okay.
Todo de negro.
Ajá.
Uh-huh. Entonces mi abuelita subía.
Sí.
Y ya cuando se subía al caballo del señor, todo guapo y con sombrero y todo de negro.
Sí.
Él decía que cuando él se subía al caballo,
sí,
ya no galopaba, volaban.
Ah, caray.
Entonces aquí en Huetamo y Rancherías igual conocemos unas árboles que se llaman ceibas.
Sí.
Pero son árboles de más de 5 metros.
Oh.
Ajá. Entonces mi abuelito ya sentía que volaba. Entonces mi abuelito amanecía en ese árbol. Son árboles tan grandes.
O sea, ¿lo dejaba allá arriba?
Lo dejaba ahí en el árbol. Iban y lo bajaban, literal.
Obviamente que él solito no hubiera podido subirse, ¿no?
Ah, claro que no.
Wow.
Entonces ya después que mi mami y mi papi se casaron, vinieron a vivir aquí a Huetamo.
Sí.
Pero no había luz, no había nada. Entonces se transportaban en burros y... Pero mi abuelita todavía seguía lo mismo. Okay. Emborrachándose.
Te voy a interrumpir porque ya sabes que nos llega la pausa y tenemos que respetarla. No te vayas, regresamos contigo muy rápido. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ninguna pérdida debería ser más lamentable para nosotros que perder nuestro tiempo, porque este es irrecuperable. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, aquí ya regresamos para escuchar relatos. Imagínate lo que vivía el papá de nuestra amiga Elvira. Cómo se subía a este caballo con aquel hombre que le daba ese aventón y de repente lo dejaba arriba de este enorme árbol. ¿Cómo sucedía? Yo creo que no le creían a tu papá cómo llegaba ahí, ¿verdad? Volando a través de este caballo.
Le creían porque lo iban a bajar. literal.
Vaya. Oye, ¿de
entonces,
qué?
Ya cuando...
¿De qué año estaríamos hablando? Más o menos, ¿de qué época, década?
Ah, estamos hablando de muchos años. Pues, pues Guatemala estaba a oscuras.
Ah, ok.
Ajá. Entonces mi papi se casaron y se vieron. Entonces, mi papi nos contaba que, pues aquí a oscuras se usaban con aparatos de petróleo.
Sí.
Entonces, mi abuelito igual seguía músico, tomando y todo. De aquí en Guatemala, él bien borracho y todo.
Sí.
Se encontró, ahorita en la actualidad está un corral de toros.
Sí.
Y dice mi papi que allá amarraba las mulas. Me imagino que los burros, no sé, los caballos, no sé qué era en ese entonces.
Sí.
Entonces mi abuelito, iba y le dijo, igual un señor de a caballo negro, con traje de negro, y le dijo, amigo, ¿para dónde va? No, yo voy para la casa. Pero pues ahí rentaban.
Sí.
Sí.
Y dice que mi abuelita se subió al caballo.
Ok.
Entonces, ya cuando se subió al caballo, igual le pasó.
Oye.
Ajá, pero. Pero ya cuando se subió. Hola. Pero el caballo, cuando se subió, ya no traía cabeza, no traía nada.
Ah.
Él nada más iba en el aire.
Oye, ¿y él no tenía miedo?
Pues, le voy a decir algo. Aquí tenemos algún cerro de Dolores. Estamos rodeados de cerros. Él amaneció ahí en el cerro.
Vaya.
Y dice él que cuando él se subió, el caballo no tenía cabeza, no tenía nada. Y iba solo. Iba solo, en el aire.
Ok.
Y ahí amaneció.
Bueno, este momento debe haber sido...
espeluznante,
claro.
Sí. Encontrarse. Pero oye, no escarmentaba porque ya se había encontrado varias veces al jinete negro, ¿no? O al charro negro.
Pero ni así dejaba de tomar, ¿eh?
Él lo escarmentó hasta que la última. La última.
Sí.
Que sí. Que le dijeron que la última era la última que se lo llevaban.
Sí.
Ajá, y él dejó de... Era el músico de los buenos.
Sí.
En ese entonces. Dejó de tomar de todo. Porque era tomador, fumador, mujeriego, de todo.
Y con eso dejó el vicio atrás.
Sí. Ya le dijeron que era el último.
Pues qué bueno que entendió, ¿eh? Si hubiera insistido, quién sabe qué le hubiera pasado.
Ajá.
¿Verdad?
Ajá. Muy bien.
Y no. Yo quiero... Ajá. Que me escuchen. Cuando mi hijo, el menor...
Sí.
Yo tuve la cesárea.
Sí.
Sí.
Estaba con ese hombre tan brutal en mi vida.
Sí. ¿Qué pasó?
Estaba con otra mujer y yo, pues, en el hospital.
Oh, mira nada más. qué hombre.
Pero yo estuve, yo escuchaba, porque mi hijo es del 16 de septiembre. Todos los doctores en fiesta, con música, como si estuvieran en una fiesta.
¿Y tú?
Me hicieron, aparte de que estaba bien dolorida, me hicieron cesárea. Entonces, sí. Se me subió la presión, yo escuchaba. Y me hicieron la cesárea, pero pues eso yo me dolía. Y le decía al doctor, doctor, me duele. No, mamita, es que no le duele porque le pusieron la cesárea. Entonces yo siento que me fui y le he dicho a mis hijos. Entonces yo me vi,
sí,
en un lugar tan bonito, todo de blanco.
Ajá.
Pero únicamente vi a personas de mi barrio conocidos que ya han fallecido.
Ah, oye, entonces, ¿tuviste una experiencia cercana a la muerte?
Sí, y lo vi, y vi todas las paredes de blanco, y todos andaban de blanco.
Vaya.
Y gente que yo vi conocidas del barrio y conocidos muertos, yo los vi, los saludaba.
Ah. Oye, ¿y qué es lo que más...?
Lo único que le dije a mi Dios, Padre mío, dame licencia, porque mi hijo estaba pequeño.
Sí, acaba de nacer.
Sí, dame licencia para cuidarlo, porque lo tengo que cuidar.
Claro.
Y te conté.
Y vi tanta gente que estaba aquí.
Sí, sí.
La verdad.
En ese momento, cuando estabas en ese camino que encontraste a personas que habían fallecido, ¿te sentiste tranquila? Estabas con la preocupación de tu hijo, pero
sí.
Era un lugar
tranquilo. La verdad, yo lo sentí así como natural, pero yo en mi conciencia dije, no, pues ya se fallecieron.
Uh-huh. Ajá. Okay. Vaya, Elvira, tenemos mucho que escuchar que tú nos quieres contar y siempre nos da un gusto saludarte. Vamos a tener un próximo contacto para seguir platicando contigo, ¿te parece?
Sí, ok.
Te mandamos un abrazo.
Está muy bien. Igualmente, saludos y buenas noches.
Buenas noches. Mira, mucho que tiene que platicar
mi
Elvira.
Querida Elvira, sí, le agradezco.
Empezando desde su papá.
Sí, 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 hace un esfuerzo mi amiga por platicar. Se ve que le gusta platicar con la gente y mira, nos compartió varias historias.
Y que su papito era tremendo, ¿eh?
No, pues es que dicen por ahí que como buen músico, imagínate, parrandero, músico, mujeriego.
Y tomador. Las apariciones hicieron que dejara ese camino del vicio.
Pues sí, varios encuentros con el de Charro Negro. Ya era mucho, si no entendía, Gina.
No, pues ya le dijeron, es la última vez.
Pues mira,
como sentencia, ¿no? Quizá. ¿No entiendes? Ya.
Fíjate que esas ocasiones en que amanecen arriba de un árbol y aún así no les cae el 20, dices, ¿cómo llegaste allá, caballero? ¿Cómo fue que te trepaste y más si andabas con tus tragos?
Uh-huh.
Y además ve qué peligroso, dice, le comentas, no le creían, ¿cómo no le van a creer si lo tenían que bajar?
Sí, no había duda que cómo él se subiera.
Wow, mi querida Elvira, muy bien, muchas gracias, amiga.
Es que en ocasiones cuando alguien platica sucesos como el que ahorita nos platicó Elvira y la persona dice, no, pues es que iba tomado, dices, no, eso te lo imaginaste, era producto del estado en el que te encontrabas. Sí, pero entonces, ¿cómo podía subirse allá si lo tenían que ayudar a bajar? Que se supondría que era más fácil, ¿no?, que subir. Pues era un caballo que volando lo puso ahí, en ese sitio.
Oh, vaya, no es otra cosa, dice Lucita Arellano, que es el chanclotas.
Sí, así tal cual lo dices.
Vamos al corte.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también tus mensajes a través del Miedofón. Y nos dicen aquí, en el año 88 yo tenía 5 años. Mi tía estaba embarazada y una noche, como a eso de las 12, ya estábamos acostados y le dieron los dolores. Y recuerdo que mi madre se despertó, salimos al porche, cuando de repente se escuchó un lamento escalofriante. Y de lejos se veía una mujer de cabello largo con un vestido blanco, pero ella no caminaba, ella flotaba y traspasaba los autos. ¡Qué experiencia! Nos hubiera encantado escucharla de tu voz.
Claro, por supuesto, aquí tenemos material.
Hola, hola, Gina y Nacho y los peludiomaníacos, saludos desde Corea. Ya tenía rato que no les mandaba audio ni mensaje, pero pues aquí andamos escuchándolos.
Muy bien.
Les cuento que, pues desde, pues ya saben que nos mudamos, ¿verdad? Y entonces normalmente yo tengo un Alexa en cada cuarto. Y este.
Eso no lo sé.
Y entonces, pasa que cuando ya, pues ya empezamos a acomodar las cosas, las conecté y empezaron a timbrar las alarmas en la noche porque eran las alarmas que tenía allá en Colorado. Y pues en Colorado eran las 6 de la mañana y aquí eran las 10 de la noche. Entonces, ya les cambié todo, le cambié el settings para que tenga el horario de Corea, cambie las alarmas, todo. Y ahora tengo, desde que la conecté la de mi cuarto, todos los días timbra una, no sé si es alarma, pero pues pone una canción a las 12 de la noche. Todos los días me pone la misma canción a las 12 de la noche. He estado buscando en la aplicación, en todo, ver qué alarma tengo que esté conectada con el horario de allá de Colorado, o qué pasa, porque me timbra esa alarma todos los días a las 12 de la madrugada. Pues no he encontrado nada, ya borré todo, ya reseteé las aplicaciones, todo, y pues no, todavía nada. Y para colmo, en esta noche, pues 3 veces en la noche me puso música y a todo volumen. Esta es mi historia, no sé qué sea. La verdad, yo normalmente no soy miedosa. Todo el día me la paso escuchándolos cuando estoy sola. Siempre estoy escuchando cosas de miedo o viendo películas. Para dormir a gusto puedo poner una movie de miedo y duermo a gusto. Y pues no sé, por alguna razón de repente aquí siento miedo. No sé qué será y pues, ¿qué opinan ustedes de mis alarmas de la madrugada? Saludos, buenas noches y cuídense.
Gracias, mi querida amiga, muy amable. Pues mira, fíjate que tocas un punto que a veces a todos nos da un poco de miedo. Esas bocinas inteligentes y todo lo que viene con la inteligencia artificial y dispositivos que se vinculan entre sí. Entonces, a través de la tecnología podemos tener un gran control ya de muchas cosas en la casa, electrodomésticos, qué sé yo, algunas personas que ya están completamente actualizadas, ¿verdad? pero sí llega a espantar el gran dominio que va teniendo la tecnología sobre nosotros. O sea, es avasallador.
Y preocupante, ¿eh?
Y también preocupante. Y además, agrégale el tema paranormal. No son pocos los testimonios que aseguran que la bocina inteligente o algún dispositivo inteligente se ha comportado de una forma, le voy a poner entre comillas, errática. Para poner un ejemplo, tú estabas pensando en comprar algún mueble y de repente la bocina te da la propaganda del mueble que querías comprar, o una canción, qué sé yo. Hola, buenas noches, ¿a quién tengo en la línea?
Bueno, buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Cuál es tu nombre?
Efraín.
Efraín, ¿desde dónde nos escuchas?
De Phoenix, Arizona.
Saludos, mi querido amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues estaba escuchando lo que escucho el programa por Spotify.
Muy bien.
Y estaba escuchando los episodios pasados.
Sí,
sobre amigo. Gente que tiene sueños de cosas que van a pasar, o cosas así como no sé cómo se dice, pero como
sueños premonitorios.
Ajá, eso. Y recientemente mi cuñado falleció. Él estaba en el Army, en el ejército de aquí de Estados Unidos.
Sí.
Y eso pasó el 12 de enero reciente. Pero una semana antes, un poquito más de la semana, yo soñé con él y le dije a mi esposa, le digo, oye, soñé al Robert, se llamaba Robert.
Uh-huh.
Le dije, soñé al Robert, le dije, bueno, no precisamente él, sino que a tu hermana, que estaba llorando, y que nosotros, y que pues yo le preguntaba que por qué lloraba.
Uh-huh.
Y que me decía que porque algo había pasado con Robert, pero que no le sabían decir qué era. Entonces, no sé, es muy raro que yo sueñe cosas así. Y le dije a mi esposa, le digo, oye, algo le va a pasar a Roberto.
Uh-huh.
Y él me dijo, no, estás loco, me dijo, ¿qué le va a pasar? Dijo, sí, porque él estaba de vacaciones por lo de Navidad y Año Nuevo.
Sí.
Y ya tuvo que reportarse otra vez a la base. Entonces fue cuando le dije que algo le iba a pasar.
Sí.
Y pasaron los días, cuando nos vino nos hablaron en la madrugada que desgraciadamente se había suicidado.
¿Cómo crees, amigo? ¿Tuviste la intuición y te llegó el mensaje? ¿A él no le comentaste nada?
No, pues él ya se había reportado a la base. Y,
sí.
Pues estuvimos aquí en... Porque ellos vivían en el estado de Seattle.
Uh-huh.
En Washington.
Sí.
Y ellos vinieron aquí para Navidad y Año Nuevo. Entonces
sí,
él tuvo que volar a Norte Carolina para,
uh-huh,
para reportarse a la base.
Sí.
Entonces fue allá donde
le sucedió.
Donde él sucedió esto y, uh-huh, pues ya no tuve comunicación con él.
Oh, amigo.
Sino
sí.
Sino que el último día que lo miré a él, porque yo también estaba de vacaciones.
Uh-huh.
El último que lo miré, le dije, bueno, pues me despedí de él y dije, no te voy a mirar, le dije.
Uh-huh.
Le dije, espero que vuelvas pronto. Le dijo, sí, está bien, pero cuando hablé con él, no sé, tuve la sensación de que estaba como triste, como que no se quería ir. Y pero pasaron los días y pues me dieron la noticia de que había fallecido.
Uh-huh. Oye, amigo, impresionante, ¿no? Que habías hablado con él, lo sentiste un poquito raro y suceden las cosas.
Sí.
¿Sabes si tenía problemas o algo así? ¿O tú cuando platicaste con él ya estando en la cena o ya en...?
No.
¿No?
No, mira, estuvimos aquí, todos pasamos un buen momento, todo fue risas, compartir, jugar, todo estuvo bien.
Sí.
Digo que eso fue lo que más nos impresionó a todos, porque cómo, si estaba bien aquí, todo estaba bien, estaba contento con todo, con la comida, con los regalos, con todo.
Sí.
Y otra cosa que ya tiene mucho tiempo que me pasó fue cuando recientemente me había casado con mi esposa. Una vez mi suegra estaba un poco mal, se sentía bien. Entonces soñé también con ella, pero supuestamente en mi sueño que yo la visitaba y que ella tenía como un juguete ahí, y que supuestamente yo le decía: oiga, este juguete es malo. Este juguete tiene algo malo. Y que supuestamente pues yo le quitaba eso, ese juguete, sí. Porque esa era la causa de que ella estaba mala.
Uh-huh.
Pero esa, en la vida real, pues sí estaba enferma. No se sentía bien y todo eso. Y pues soñé eso y se lo platiqué a mi esposa, y soñé esto. Dijo: pues está raro, man. Digo, pues sí. Y resulta que ese mismo día, ya en el transcurso del día que miré a mi suegra, resulta que ya era el día mejor.
Sí.
Dijo, ya me siento bien, pero como que me quité una carga que tenía encima. Y no sé, yo me quedé pensando y dije: ¿la de algo que ver con lo que soñé?
Ok. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor era un aviso por ahí de que sí, había que quitarse ese peso, esa carga de encima, ¿no? Como fuera. Y así lo interpretaste tú, vamos, ¿no?
Sí, así lo tomé como que... Porque yo había hablado, ya que en los meses atrás había hablado con ustedes también para contarles de que, pues, de niño yo miraba a alguien, a una persona vestida de blanco.
Sí.
Con un pelo largo, negro.
Sí.
Pero nunca le miré la cara, siempre lo miraba de espalda.
Uh-huh.
Y lo curioso de todo, de que solamente yo lo miraba, nadie más lo miraba.
Uh-huh.
Entonces, porque yo me paro, tengo la costumbre de levantarme en la madrugada del baño.
Sí.
Entonces yo tenía la no sé si decir que la mala costumbre de asomarme a la ventana cuando me levantaba, y siempre miraba a esa persona parada enfrente de la casa del vecino.
Sí.
Y una vez mi madre me miró y me dice: ¿qué estás mirando? Y pues le dije: estoy mirando al vecino, que no le hagan. Me dijo: ¿cuál vecino? Me dijo: porque está ahí parado, el que está vestido de blanco. Estás loco, dijo, no hay nadie afuera. Digo, sí, ahí está parado, no lo estás viendo, pero está vestido de blanco, tiene el cabello largo, negro. Estás loco, niña, ya vete a acostar, me decías. Y todos los días que me levantaba eran los días, lo miraba y lo miraba y lo miraba. hasta que opté por ya no asomarme a la ventana.
Sí. Wow, pues mi querido amigo, fíjate que me queda claro que entonces estás descubriendo pues una cierta cualidad en ti, que es tener pues videncia o esa percepción.
¿Qué? Sí, es como de, y es bien raro porque mi suegra tiene muchas amistades, o sea, mucha gente que llega a visitarme y cosas así.
Ajá.
Y no sé, pero yo con solo ver a alguien digo, esta persona va a salir con problemas aquí y esta persona va a hacer algo malo. Y de hecho, como tres ocasiones en mi esposa, esa niñera que viene con tu mamá va a tener problemas con tu mamá.
Uh-huh.
Y salen en problemas, y pasa.
Ok.
Me dice, ¿por qué traes esto? Digo, no sé, simplemente los vi. Uh-huh. Y me da la eso de que no, esta gente no.
Sí. Te llega el mensaje, digamos, o el pensamiento. Y cuando lo exteriorizas es cuando te das cuenta de que, pues sí, sucede, ¿no?
Sí, yo wow. Me creía, entonces le digo, no sé, porque mi esposa sí, de que creen que son muy, la familia de ellos son muy católicos, creen mucho en todas estas cosas. Yo creo, pero a la vez trato de no meterme mucho en eso, en ello, porque una vez mi suegro que también ya falleció, una vez él me dijo, es bueno que creas, pero es mejor no creer, dijo, porque así es más difícil que una persona te quiera hacer daño.
Ajá. Oye, amigo.
Dijo, si no te enfocas mucho en ello.
Ajá. Uh-huh.
Es más difícil que una persona te pueda hacer daño espiritualmente.
Claro, porque le restas, o sea, no le das tu atención. Cuando nosotros le damos atención a alguna cosa, entonces abrimos inclusive nuestro cerebro a que sucedan algunas situaciones, ¿verdad? Depende de la circunstancia, pero es cierto. Eso se llama el sistema de activación reticular. Y justamente sucede en varios ejemplos. Tú te compras un vehículo color verde, por decir algo, ¿no? Y dices, me voy a comprar verde porque casi no hay carros verdes. Te subes al carro y apenas saliendo empiezas a ver un montón de carros verdes.
Uh-huh.
No es que surjan de inmediato, sino que tú ya estás prestando la atención. Entonces, lo que tú comentas es muy cierto. Cuando tú no le das demasiada atención, las cosas puede que no pasen de ahí. Pero cuando le pones mucha atención, entonces sí puede suceder casi cualquier cosa.
Claro.
Sí, y también estaba respecto a, también escuché a muchas personas también decir de que muchas veces uno puede como tener el presentimiento de que va a ser mayor.
Sí.
Yo pienso que sí, es verdad, porque eso pasó con mi suegro. Cuando yo me casé, bueno, yo me comprometí con mi esposa.
Uh-huh.
Mi suegro siempre me decía que le diéramos un nieto.
Sí.
Y yo, pues, ese tiempo estábamos más jóvenes y todo.
Claro.
Entonces yo le decía, no, ya después de la boda. Y él me decía, no, es que yo no voy a alcanzar a llegar a la boda. Decía.
Oh.
Y yo le decía, no digas esas cosas, usted va a estar ahí, usted va a entregar a su hija. Y me dice, no, yo me voy a ir y no voy a alcanzar a ver a ningún nieto de nadie.
¿Y si pasó?
¿Y por qué decía eso? ¿Estaba enfermo?
No, era un hombre completamente sano. Y era una persona grande, fuerte.
Sí.
Entonces, siempre decía eso de un tiempo para adelante empezó con eso de que él no iba a llegar a la boda, que él no, uh-huh, que él no iba a entregar a su hija, que él no iba a ver a ninguno de sus nietos.
Sí.
Y dicho y hecho, un día de repente llegó, salió a caminar a su perro y regresó, y lo encontraron muerto en el baño.
¿What? Le dio un infarto.
Presentía que eso iba a suceder.
Un infarto fulminante.
Ay, amigo, qué cosa. Pues son esos misterios, mi querido amigo, que no vamos a poder esclarecer, porque precisamente eso los hace misterio, el hecho de que no sabemos cuándo va a ocurrir. Mi querido Efraín, muchísimas gracias por tus anécdotas, esas experiencias que nos has narrado. Espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, no, como le digo, desde que todos los días los escucho.
Gracias.
Ya me puse al corriente. Ya, como le digo, los escucho en Spotify, porque pues,
muy bien,
es la única forma que tengo de escucharlos aquí. Escucho los episodios todos los días y
perfecto.
Y pues muy contento de que me hayan llamado.
Perfecto, amigo, te agradecemos mucho. Esta es tu casa y nos veremos en una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues eso de presentir la muerte está tremendo.
Claro, experiencias que nos dejan con la boca abierta y también reflexionando. ¿La persona que va a fallecer tiene algún mensaje que le hace entender que el final está cerca? Al menos mejor, así, ¿verdad? Sentimos con
hay
el
una
suegro.
Señal ahí.
¿Verdad? Aquí de nuestro amigo Efraín.
Gina, pues nos despedimos esta noche, que de verdad estuvo con buenos relatos y me gustó la participación de nuestros amigos.
Hay ocasiones que las dos horas se me hacen como si fueran apenas minutos. Me quedo con ganas de mucho más y tenemos relatos que les vamos a dar continuidad. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente día mañana y una noche genial hoy. Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.